Aunque es un tema del cual algo hablamos la semana pasada, la verdad es que el fin de semana estuvo muy, muy concentrado, enfocado en las repercusiones del caso del cura Renato Pauletti. De suerte que vamos a volver sobre este tema para comenzar la conversación, solamente para comenzarla en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Juan Pablo Larraín y Andrés Benítez. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Andrés.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Partamos por este despliegue comunicacional que vimos los últimos días de la semana pasada, cuando diversos personeros de la congregación de la Compañía de Jesús salieron a enfrentar a los medios y a dar explicaciones, a manifestar su rabia, su dolor, sus excusas, su vergüenza por todo lo que había ocurrido. En esa estrategia de comunicacional, buena o mala, yo creo que hubo una parte que falló, que fue negarle el acceso a la conferencia de prensa a Óscar Contardo. Me estoy yendo de una cosa bastante general a una cosa bastante específica, pero habida cuenta, digamos, de que Óscar Contardo es un columnista muy connotado y además un hombre particularmente interesado en el tema de los abusos que se han cometido en la iglesia, publicó un libro al
respecto. Inició el destape el caso.
Exacto. Me parece que no fue la decisión más inteligente. Dijeron que era porque se había hecho en una sala un poco chica. Bueno, si es así, quiere decir que fue mala decisión hacerlo en una sala chica, porque tenía que ser en una sala bastante más grande, o por lo menos en una que cupiera Óscar Contardo.
Pero yo, tomando tu punto, lo que no sé es si el cuento de Óscar cae en la anécdota, y me imagino ese funcionario que dijo, mire, usted no está acreditado y esto es solo para gente acreditada, o el complot, que es cuando tú dices, si viene un señor que se llama Óscar Contardo, que no entre.
No tengo ni un antecedente de en uno ni en otro sentido, pero me parece una estupidez haberlo dejado fuera de la conferencia de prensa. Más allá de eso, me pareció que la columna que él escribió el fin de semana es muy buena.
Es muy buena. No necesitaba ir a la conferencia.
Y la encontré bien demoledora. Demoledora en el sentido de que cuando hace la comparación entre el cura Pauletti y Karadima, dice que por lo menos Karadima nunca se vistió con el ropaje de la ayuda a los pobres para cometer sus delincuencias. Él llama a Pauletti un criminal. Yo en eso creo que puede ser un criminal, pero también tiene otro aspecto el cura Pauletti que yo rescataría. O sea, yo creo que un criminal incluso puede hacer también obras de bien en algunas horas del día y ser criminal en otras. No sé si somos ángeles y somos demonios, probablemente en la misma proporción o en mayor proporción, no sé.
Para traer los capos de la droga, vamos. Antiguos que tenían una vida muy muy cariñosa, muy cercana con su pueblo, pero evidentemente unos animales y unos delincuentes.
De lo que salió el fin de semana y que uno va aprendiendo de este caso, que yo creo que se va a ir destapando por capítulo, ¿no es cierto? Me pareció interesante la entrevista que hizo La Tercera al abogado que investigó la causa, que fue comisionado por los jesuitas mismos, ¿no?
Sí.
Y donde da algunas pistas adicionales a lo que ya se sabe, porque además él está con una especie de secreto que no es de sumario.
Muestra las grandezas, pero también las limitaciones de su investigación.
De su investigación, ¿no es cierto?
Pero está parado en el secreto profesional.
Por supuesto, es solo el secreto profesional, pero en donde daba cuenta, ¿no es cierto?, de la estrategia que usaba Pauletti para abusar de las personas, ¿no es cierto? Y que se ha dicho ya que en general era descubrir alguna debilidad psicológica o económica incluso, pero ahí decía, varias veces él era muy amigo de los padres. El primer acercamiento evidentemente es con los padres.
En algunos casos,
pero uno da cuenta ahí de que qué mente, ¿no? Aquella de que donde iba y veía una oportunidad, porque los casos, fíjate que van desde el año 60, ¿sí? Es muy antiguo todo esto.
Son 48 años, creo.
48 años haciendo esto. Y vaya que entra la duda entonces de decir, ¿y cómo nadie dijo nada, nadie se percató de esto? Porque a esta altura está convertido en un genio este hombre. ¿Cómo puede uno encubrir una vida a 48 años? A sus más cercanos, a aquellos que lo conocen.
Sobre todo tratándose de una orden religiosa, cuyos miembros viven en comunidad.
Si él vivía en comunidad.
Y eso es lo que yo creo que lo va a generar un manto de duda permanente que no se va a aclarar, porque ya sabemos que lo que van a entregar a la fiscalía finalmente va a ser este resumen ejecutivo que se ha llamado, que no tiene mayores datos, que no tiene nombres, y la presión, me imagino, del Ministerio Público por acceder al informe completo va a ser tal que vamos a ver que va a seguir este enfrentamiento entre el abogado, entre la Compañía de Jesús y el Ministerio Público, de algo que ya sabemos que no lo van a entregar. Entonces van a seguir las dudas.
Ahora, cuando yo hablaba, oye, de las grandezas y las debilidades de la investigación de este abogado, me refería a dos dimensiones. Una, en la que señalaste tú, que efectivamente todo lo que él rescató de la investigación está cubierto por el secreto profesional suyo como abogado, digamos. Pero hay otra debilidad que para mi gusto es mayor, y es que esta es una investigación mandatada por la Compañía de Jesús y una investigación donde participaron voluntariamente. O sea, aquí no hubo compulsión, aquí no hay un fiscal, digamos, que te obligue, que te cite a declarar. Aquí es una cosa,
claro,
bastante más laxa.
En esa misma línea, hoy salía en la tercera PM, ¿no es cierto?, de que gran parte de las dificultades que tendría este caso, aunque fuera declarada una investigación, ¿no es cierto?,
la fiscalía, por el Ministerio Público,
es que un número importante de víctimas no quiere declarar.
Y además estos son delitos, hasta donde yo entiendo, además son delitos de acción privada. No se pueden perseguir. Una violación, por ejemplo, entiendo yo que no se puede, no sé si se puede perseguir de oficio, digamos,
de
acción pública.
Si no hay denunciante, menos aún, te fijas.
Pero en el caso de los abusos, no me queda tan claro.
Ahora, a mí me parece que la estrategia comunicacional de los jesuitas es obvia, es bastante obvia, porque no le queda otra, pero ha llegado a extremos que son un poquito raros, como, entiendo que el capellán del Hogar de Cristo, que dice que la figura de Poblete nunca ha estado asociada al Hogar de Cristo, cuando a mí me parece que el padre Renato Poblete, con sus millones de defectos, como conocido, era la figura del Hogar de Cristo. O sea, la gente ya confundía una obra con otra, obviamente no con el padre Hurtado, pero Poblete tuvo, en un momento fue la gracia, porque le permitía captar mucho dinero para el Hogar de Cristo, que de asociarse él era el dueño del Hogar de Cristo. Así, cuando ya las estrategias comienzan a decir, mira, si en realidad Poblete nunca nos inspiró, hay otro sacerdote que dice, yo siempre desconfié de él.
Y nunca tuvo calle,
ni San Pedro negó tan rápido a Jesucristo.
Yo pienso.
En eso la estrategia comunicacional, cuando porque menos, es rara.
Es rara. Yo entiendo, sí, al capellán, ¿cómo se llama? El director de la compañía, ¿no es cierto?
Al provincial.
Provincial, que dice, bueno, estamos arrepentidos, estamos avergonzados, eso es lo clásico, no puede decir otra cosa, y además sería raro que le dijera otra cosa.
Sí, ¿no? Pues estamos orgullosos,
bastante,
¿no?
Estándar. Pero había una serie de gente hablando ya, como casi, oye, si Renato Poblete no tenía ninguna importancia, ustedes le asignaban importancia. Era por lejos. Yo creo que en la congregación de los jesuitas habían varios nombres importantes, por lo pronto Felipe Berrío y Fernando Montes.
Y mucha gente que se ha tenido que sacar sus palabras. Yo me acuerdo que lo que le dijeron, ¿qué no le dijeron, digamos, al cardenal Errázuri a raíz de la actitud que él había tenido con la investigación de Caradima y la tibieza y la cobardía?
Por ejemplo,
bueno, no sé.
Pero yo te digo una cosa, Fernando Montes es probablemente el más intelectual de ese grupo, ¿no es cierto? Era el hombre que probablemente asesoraba mucho a la conferencia episcopal, era una voz importante en las direcciones
de la figura intelectual.
Y bueno, y rector
y una voz distinta.
Felipe Berrío era un movilizador, ¿no es cierto? y compartía algo, yo creo, con la con Poblete, que era amigo de la élite y muy y también muy muy mediático, Felipe, ¿no? Con grandes frases, pero Poblete era un estandarte en esa
tanto así
comunicacionalmente para los jesuitas,
tanto así que yo creo que solo ahora por este escándalo y probablemente por la figura de alguno de los sacerdotes jesuitas sabemos quién es el provincial y sabemos quién es esta figura. En la época de que Poblete estaba en su mayor apogeo, yo creo que poco sabíamos quién era la, la principal el principal responsable de la Compañía de Jesús, porque la potencia, la personalidad, la presencia mediática, la presencia en cuanta comida importante en este país, en cuanto seminario, que era raro encontrar un cura, estaba Poblete. Entonces tenía un aura, una figura que no veo quien otro haya tenido, ni siquiera el mismo monte en la Compañía de Jesús.
Bueno, este es un tema que va para rato.
Sí.
Para rato. Oye, mientras...
Oye, no son buenas las noticias económicas, ¿no?
O sea, qué buenas.
No son buenas.
Estamos con pánico. Fíjate que yo estaba hoy día en una reunión y de repente veo una pantalla, porque esta empresa está llena de pantallas que te alertan todo el día de lo que... Y sale dólar a 7.20. Juan Pablo, después me perdí, pero era 7.23 y la reunión se paró. Y dijeron, ¿pero qué está pasando en el mundo? 7.23. Bueno, dicen que desde el 2016 que no estaba este dólar, quiero que llegó a 7.30 en algún momento. Pero no sé, yo no me acordaba de un dólar tan alto hace mucho tiempo.
Sí, lo que más increíble era cómo estaba el dólar hace 3 semanas o 2 semanas y media. Estaban 6.70, 6.75. El alza que se pegó la semana pasada, pero particularmente entre el viernes y hoy, ha sido tremenda. Seguro que algunos exportadores están sacando cuentas alegres, pero cuentas alegres en un mercado que no se está moviendo, el mercado del comercio mundial no se está moviendo, entonces pueden ser unas cuentas bien pírreas.
Bueno, el dólar es como el botón de pánico, ¿no? Es un poquito un botón de pánico para lo que está sucediendo en general, porque hoy día además se conoció el IMASEC de junio, 1,3, es decir,
probablemente el peor del año y el peor.
Bueno, el mercado esperaba uno malo, pero mucho menos malo. Esperaba entre 1,7 y 1,8.
Y los ministros del ramo, Hacienda, Economía, el mismo presidente diciendo, no, pero va a mejorar el segundo semestre. Yo no lo tendría tan claro todavía, que luego de que. Esto con Trump es una locura, porque un día estamos a punto de llegar a un acuerdo y al otro día le subió los aranceles a todos los productos chinos, y ahora lo que ha pasado hoy día, ¿no es cierto?, que China devaluó su moneda y dejó el escudo en el mundo, las bolsas están cayendo estrepitosamente, y entonces cuando acá el problema político es que si esto sigue así, Chile no va a repuntar, el cobre está en su mínimo de no sé cuánto tiempo también, ¿no es cierto?
Es que el cobre siempre ha estado muy afectado por la guerra comercial.
Entonces, con este dólar, con este cobre, uno dice,
¿de a dónde? Con este dólar van a resurgir presiones inflacionarias, obviamente.
Bueno, lo cual hace que el Banco Central pueda mover menos.
Eso sí es que también las importaciones empiezan a mejorar, pero es que no vemos por dónde, porque tú podrías importar inflación, que es comprando más caro, pero el comercio también ha caído, el retail está caído. Pero lo que puede ser divertido, entre comillas, en esta situación, es que Chile puede estar en el centro mundial de un agravamiento de esto, de una solución, porque hoy el presidente chino confirmó su presencia en la APEC,
sí, pues,
en noviembre, y la presión que hay y el lobby que hay para que Trump también confirme y venga, y los tengamos a los dos aquí, es muy probable, dada la situación que tenemos hoy día, no me atrevería a proyectarlo, pero dado lo que está ocurriendo, es muy poco probable que esto se haya solucionado cuando sea la APEC y que tengamos los dos principales contendedores sentados, bueno, en Chile.
Pero tal como van las cosas, o sea, esto no llega hasta diciembre.
No llega hasta diciembre. La sangre llega al río antes.
Hay el fin de mundo antes, yo creo.
Claro, porque la última vez que se juntaron, de hecho, fue en el G12, ¿no?
O G9, en Japón,
que era 9, 12 o 15, eso, bueno, era algo, sí, ¿no?
Del 20 para abajo.
Del 20 para abajo, y había mucha esperanza, se juntaron esas reuniones que yo no sé, yo creo que no hablan, ¿no? ¿Cómo van a hablar algo? Pero salen diciendo, somos amigos, vamos a ver qué...
Pero las cámaras del mundo están.
Claro.
Y si es que llegan estos peleados todavía, vamos a estar en el centro mundial
ahora,
al menos por unas horas.
Qué irracional, porque finalmente es el mundo. Se acabaron las guerras físicas, sí, pero estas guerras comerciales son una locura. O sea, es un juego de suma cero o menos algo.
Si todos pierden.
Todos pierden, te fijas. Y hay algo en la cabeza de estos grandes negociadores que dicen, no, prefiero ir a una guerra, démosle nomás. China no gana nada con esto.
No.
Y Estados Unidos, viste cómo bajaron los resultados de las empresas americanas, porque están empezando a tener problemas.
Ahora, como sea, hasta aquí el desempeño de la economía americana ha sido mejor que el de la China.
Sí, pero sí. Bueno, no sé si en número.
Es que se ha fortalecido, o sea,
no en número absoluto, no en términos de tasa de crecimiento, porque claro. porque la tasa de crecimiento de la economía de Chile cuando es mala, digamos, es 6%.
Claro.
No.
Además, todo hace trampa.
Pero la economía americana ha estado funcionando como locomotora hasta el momento. Ahora, en algún momento
va a empezar a sentir los efectos, ¿no?
Obviamente que los efectos los va a tener que sentir y pagar.
Esto va a ser muy importante para la reelección de Trump, que hasta ahora
es que a eso está jugando, yo creo.
Ya, pero no sé si le va a alcanzar el vuelito, porque si vamos a este ritmo, va a llegar en una crisis en vez de una economía boyante.
Sin duda.
Y que además, ¿quién baja la pluma en esto? Porque además esto no es una negociación privada aquí que poco nos enteramos, sino que es una guerra que se transmite online, que está en Twitter minuto a minuto, y también hay un tema de orgullo de país, un orgullo de sistema, el poder del más grande con el desafiante. ¿Cómo bajas tú la intensidad pública, sobre todo conociendo la personalidad de
Ahora, Trump? El deporte nacional hoy es cuando pagar la tarjeta de crédito. Había mucha gente que, no mucha, pero gente que tiene deudas en dólares, producto de los viajes de la semana de invierno, ¿no es cierto? Toda la cosa. Y el viernes muchos tomaron la decisión, no voy a esperar porque va a bajar. Te fijas, a todo esto es una discusión totalmente irrisoria, porque al nivel de deudas promedios que hay, el dólar un peso más da lo mismo, pero uno tiene una cosa psicológica, ¿no es cierto? Nadie quiso pagar sus deudas a 7.20. Ahora hay que pagar las 7.23 y quizás 7.32.
Y quizás mañana no te llegue.
Ahora, se empieza a notar también en la publicidad, hay autos que anuncian que congelaron el dólar a 6.70, ponte, pero ya están quedando muy abajo.
No, claro, ya se están pillando, no las uñas, claro, los dedos. Claro,
es una buena estrategia de marketing.
Es una buena estrategia de marketing. El dólar tiene una cosa preciosa.
Oye, pero es que es cierto, yo con dos personas que hablé en la mañana hablamos el tema de la tarjeta, fíjate. De que no, venía llegando
tarjeta,
de viaje.
Y no pagué la tarjeta.
Es tema.
¿Ah? Oye, el próximo domingo son las elecciones primarias en Argentina.
Las paso.
Está apretada la cosa.
Y la cosa está muy apretada, según todos los analistas.
Hay mucha plata en juego ahí de Chile, ¿eh?
Hay mucha plata de Chile, y el dólar vuelve a ser también una variable.
Yo te diría una
vuelve
cosa.
Vuelve a ser una variable muy importante.
Los traders de acá están súper jugados en Argentina. Y todavía creen. O sea, la apuesta de que Macri gana es muy necesaria.
Además, pusieron plata hace un rato, se crearon fondos. Hubo bancos y casas de bolsa que abrieron fondos en Argentina hace 2-3 años. Claro. Pensando que esta es una recuperación más o menos definitiva, y ahí están aguantando.
Ahora, lo que yo entiendo es que las encuestas estaban pero pegadísimas.
Ahora, entiendo que en Argentina, no, perdóname Andrés, antes de ir a eso, entiendo que desde el jueves, viernes, el dólar en Argentina se había más o menos estabilizado. No sé qué haya pasado hoy día.
Yo no lo vi hoy día, pero las monedas en el mundo en general hoy día reaccionaron como reaccionaron aquí, ¿eh?
Ya.
Ahora la chilena es la peor.
Porque eso sí, claro, es un golpe muy severo, muy duro para Macri. Obviamente. Ahora, si tenga o no tenga la culpa.
Pero si uno mira las encuestas de hace 2 meses, eran peores para Macri. En un minuto mejoraron y ahora están ahí.
Es que mejoraron precisamente porque el dólar se había recuperado, o sea, el peso se había recuperado.
Una señal de confianza, claro, al final del día.
Y la inflación había bajado un poquito. Pero con un dólar que se dispara, obviamente la inflación vuelve a presionar al alza.
Yo estuve en Buenos Aires hace un par de semanas y, bueno, el gran tema era esta elección primaria, que no es. Pero todos hablan de esto y, bueno.
El gran tema siempre el bife chorizo. No,
ya no les gusta. Nunca hablan de carne. Que a todo esto te voy a decir una cosa, qué buena está la carne chilena. Ya uno no va a Argentina y encuentra esa carne.
Que te hacía la diferencia antes.
Ya no, ya no hay diferencia, no. ¿Te has fijado? Entonces uno dice, voy a comer un buen bife hecho. Y son mejores los de Chile, ha mejorado la carne, o traen carne, no tengo idea de lo que hacen, pero ahora ya uno no va.
Hay buena carne chilena y traen buena carne argentina.
Y traen buena carne argentina. Bueno, los taxistas, que son el referente del termómetro en Argentina, unos por la Cristina Kirchner, otros por Macri, pero él me causó gracia un tipo, me dijo, pero imagínese lo que tenemos que votar. Entre Macri, que es un inepto, y Fernández, que es un ladrón, me dice. Esta es la peor elección, es de suma cero esta elección, me dice. Muy, muy decepcionados con Macri porque no ha pasado nada en el fondo.
Porque hizo mal gobierno. Hizo mal gobierno.
Pese a que le reconocen que hizo mucha obra, pero muy decepcionado y bueno, aterrado
con en muchos sentidos la economía argentina está peor que como la recibió, ¿no?
Bueno, es que se levantaron cosas que había que hacer, claro. Todos estos subsidios y todo este clientelismo que había que levantar. No,
pero Macri, hay una variable donde que desmejoró, digamos. El país no estaba tan endeudado, ahora está bien endeudado.
Pero es que no estaban endeudados porque le habían pegado también, acuérdate.
Sí, pues porque desconocieron la deuda.
Y el manotazo a los fondos de pensiones.
Además.
O sea, habían dos cosas que ficticiamente tenían al país poco endeudado.
Macri es culpable porque Macri lo que hace, en definitiva, es posterga la reforma, recibe mucha plata de afuera por el ímpetu, y dice, ya, pero la reforma la vamos a hacer de a poco. Se le acaba la plata de afuera, no hizo la reforma, se le acaba el periodo. Ahora vive de estos fondos que le pasa el Fondo Monetario. Y entonces la ecuación final no es buena. La única diferencia, te insisto, que dicen allá es que Macri no roba plata. Pero dice, en un país que todos roban, entonces está, ¿viste el museo de Kirchner, Néstor Kirchner, que era el antiguo correo? Lo hicieron un museo precioso.
Es un centro cultural.
Cultural, claro, no es un museo. Tiene exposiciones de pronto, pero
no, es una tremenda instalación.
Es que era el edificio Correo que está al lado de la Casa Rosada. Que está muy bonita la Casa Rosada, que ahora en vez de tener vallas, como estaba como cordonal, hicieron una reja tipo Casa Blanca. ¿Te has fijado la Casa Blanca en Estados Unidos? Es una reja de verdad.
De verdad.
Entonces, dado que tiene que estar cerrada.
¿Qué es lo que le deberían hacer a la moneda?
Yo en un momento pensé lo mismo, pero dije, ¿quién va a hacer la reja? Pero en vez de tener vallas, no sé, o está abierta o está cerrada, pero no a media. Bueno, y si no, en este museo yo le digo a de nuevo un taxista, le dije, bueno, pero por lo menos dejaron un museo. Estos ladrones, me dice, ¿sabes por qué hacen un museo? Porque dicen costó 300 millones de dólares y costó 100, me dice, se llevaron otros 200. Bueno, yo le digo, por lo menos no se robaron los 300. Bueno, pero este domingo la elección.
Así este es, domingo, claro.
Ahora, esta es una elección muy rara, porque es como una suerte de primaria, ¿no?
Son primarias donde sale un resultado bastante,
en verdad, bastante decidor. En verdad es una trampa contra el discolaje. Es una trampa para que, a ver, porque tú tienes que acudir necesariamente a primaria. Y una vez que tu partido, digamos, tú eres el ganador de tu partido, no puede salir un díscolo, digamos, y proclamar una candidatura.
Pero
una
bueno para la estabilidad.
Candidatura independiente.
Un país que por definición es inestable.
Es como una primera vuelta.
Es como. Sí, es una como una primera así, vuelta.
¿No?
Sí.
Un año de anticipación en la práctica.
Sí.
Pues, ¿cuándo era la otra elección, la de Macri?
En octubre, yo entiendo. O sea, queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo.
Oye, pero
¿no quieres dar alguno de ustedes un testimonio personal por el dólar, digamos?
A
lo mejor está muy agujereado.
Yo voy a viajar, así que estoy haciendo ya que todo me está saliendo entre un 8 y un 10% más caro. ¿Ah? Voy a hacer un viaje más o menos largo.
De todas maneras, cuando uno mira la encuesta, que hoy día salió como toda la semana, no hay grandes variaciones en la encuesta, pero políticamente para la derecha en general, ¿no es cierto? Esta situación es mala. O sea, estoy diciendo algo obvio, pero nadie espera. A Piñera no le perdonan ni las crisis mundiales. Se supone que es el activo de un presidente como él, de hacer subir el crecimiento.
A pesar de,
¿no es cierto? Y no, uno no puede decir, mire, si estuviera Guillé sería peor, porque uno dice, bueno, no está. Entonces se le pierde un atributo fundamental.
En eso disiento un poco. Yo creo que la gente no pide imposibles, No pide imposible. Yo creo que la gente pide una gestión económica que sea un poquito mejor que la, que el promedio mundial. Yo creo que eso es lo que se premia, digamos.
Pero el promedio mundial es una cosa muy rara. ¿Quién sabe el promedio mundial?
Ah, no tengo idea, pero eso se ve, no se ve en el día a día, se ve en tendencias más de largo plazo.
Pero
no.
Si te fijas a este gobierno, yo creo que el atributo principal de por qué lo eligieron fue porque nos devolviera el crecimiento.
Sí,
y tú no puedes controlar el mundo, del discurso también
fue... Mi idea, Juan Pablo, es que este gobierno, si es que fue elegido con el 55% del electorado, y hoy día las encuestas dicen que está en 34, esos 20 puntos que ha perdido... Los perdió no por haber
hay una suma de cosas.
Claro, no, por no tener la economía creciendo al 4.5, sino que los perdió por lesera, por autogoles, por viaje a China, el medio inteligente.
Ahora, lesera. Yo tengo una pequeña vertiente de eso. Yo creo que no hay gobierno que supere el 30, es como lo que tenéis nomás. Están todos los gobiernos dando bote por ahí, ¿no?
Puede ser.
O sea, cualquier gobierno en Perú te firmaría eso por vía.
Oye, y el crecimiento actual también.
Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Edificio Los Castaños 2 en Vitacura. Últimos departamentos, entrega inmediata. Luminosas cocinas con muebles italianos, Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.